Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa entrevista de este fin de semana de Soros. Bueno, entrevista, repetición de declaraciones, declaración de principios que aparecía en el diario español El Mundo. Entrevista en la que Soros sigue diciendo lo que siempre ha dicho, una persona que en su día puso de rodillas a la libra esterlina, y es una de las cosas que siempre se suele recordar en relación con él, que estuvo a punto de quebrar a todas las monedas de Extremo Oriente y que no lo consiguió porque China le aguantó el pulso. Perdió muchísimo dinero, pero le aguantó el pulso para impedir que la moneda de Hong Kong y después el yuan chino pudieran ser manipulados por Soros, cosa que por supuesto Soros no ha perdonado a China y no se lo perdonará jamás. Pues es un personaje con una enorme capacidad, un enorme conocimiento y una enorme experiencia sobre cómo retorcer el brazo a las naciones recurriendo a la economía. Y esto no solo por sus fundaciones, sino por la manera en que sabe que se puede colocar a las naciones en una situación de debilidad en la que resulta mucho más fácil que aumenten las tragaderas para ingerir la agenda globalista. Y en ese sentido, la deuda es ideal. La deuda efectivamente deja a la gente totalmente desprotegida. La deuda, en última instancia, convierte, como dice muy acertadamente la Biblia, al deudor en un esclavo del que le presta. Y la deuda perpetua de la Unión Europea es uno de los sueños de Soros. Y además, Soros sabe dónde están las naciones fuertes en la Unión Europea. No es España. España ya está endeudada, no hace falta endeudarla más. Vamos, no hay que meterla ya en la deuda perpetua, porque ya tiene una deuda que va a ser perpetua, aunque no se llame así. Y además España tiene un gobierno en el cual el presidente Sánchez es una marioneta de Soros y el vicepresidente Iglesias resulta que es el encargado de la Agenda 2030. O sea, en España eso ya es tierra conquistada hace tiempo y no merece la pena ni molestarse. Hay que ir a por Francia, que sigue siendo un país muy importante y además con una enorme influencia en esas naciones africanas que componen la Françafrique, y hay que ir, por supuesto, a por las naciones frugales. Las naciones frugales son las cinco naciones, después de Alemania, económicamente más solventes, de las cuales cuatro son naciones de herencia protestante y, por lo tanto, muy serias económicamente. La otra que no lo es, que es el caso de Austria, es una nación en la que ha sido la mayoría de la población católica, pero siempre ha habido un componente judío y protestante muy importante también, con lo cual el país, pues hombre, no es igual que España, ni que Italia, ni que Portugal, ni que Bélgica. No nos vamos a engañar. Y, por supuesto, a estos hay que endeudarlos. Porque si acabamos endeudando al final de manera perpetua a Francia, mucha grandeur, mucha francofonía, pero la vamos a controlar. Y si controlamos, además, a las naciones frugales, como dicen los que no lo son, pues evidentemente ya la Unión Europea está en nuestras manos. Aquí no van a poder resistir al fin y a la postre ni los húngaros. Este era el tema con el que teníamos que empezar hoy el programa, el editorial del programa, aunque ya se pueden ustedes imaginar que, pendientes de cómo se vayan desarrollando las manifestaciones en España durante el resto del día, porque hoy es el Día de la Mujer, sí que tenemos que empezar diciendo que el Tribunal Constitucional ha dicho muy claramente que las manifestaciones, por supuesto que se podían prohibir, fundamentalmente por el peligro que significaban para la salud. Recuerden ustedes el aquelarre feminista del año pasado, por estas fechas, con el gobierno sabiendo todo sobre el coronavirus y en el que se contagiaron incluso pues la esposa del presidente del gobierno, ministras, etcétera, etcétera, porque claro, para eso salió Susana Griso diciendo que había que ir a la manifestación a pesar del coronavirus, o la ministra Calva diciendo que en eso iba la vida, y ala, todas como dulces ovejitas balando hacia la enfermedad y contagiando a todos los que pudieron. Y claro, este año querían repetirlo, pero aquí ha habido quien ha dicho: no, mire usted, No puede ser que estén cerrados los establecimientos, que estén cerradas las escuelas, que la gente tenga que ir como tiene que ir y ustedes vayan a organizar otra vez el aquelarre para luego justificar ese gasto inútil, por no decir criminalmente social o socialmente criminal, que tiene el Ministerio de Igualdad. No, mire, no, ni hablar. Por supuesto, en el caso de la señora Irene Mentira, inmediatamente presentó ante el Tribunal Constitucional una solución de urgencia, a ver si les dejaban manifestarse en Madrid. El Tribunal Constitucional dijo que ni hablar. De todas formas, parece que han salido algunas y más que pueden salir. Y, por supuesto, ya saben que han empezado a hablar de que esto era la criminalización del feminismo, bla, bla, bla. No, esto no es la criminalización del feminismo, aunque seguramente muchos considerarán que este feminismo es criminal, incluidas muchísimas mujeres. Esto es que simplemente no se puede jugar así con la salud de las personas, sobre todo cuando, aludiendo a esa salud, has arruinado a infinidad de personas. Y esta es una cuestión de sentido común. Y claro, porque a Irene Mentira le apetezca organizar un aquelarre como el del año pasado, pues hombre, no vamos a tolerar una cosa así. El gobierno, para que la cosa no quedara deslucida, pues ha decidido teñir de morado los logos del gobierno en las redes sociales, con lo cual es espantoso. Cuando de pronto ves que lo que tendría que ser la bandera española aparece en color morado, etcétera, tú dices, bueno, aquí hemos perdido hasta el Oremus. Pero en fin, no se le puede pedir peras al olmo y pedirle a este gobierno y a la señora Irene Mentira y a su marido, su tronco, su pareja o lo que sea, su concubino, que actúen con una cierta sensatez, pues en principio parece un disparate. Pero esa es la situación que hay. A fin de cuentas son una casta privilegiada y por lo tanto consideran que la ley no va con ellos. Están por encima de la ley, para eso son una casta privilegiada. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Desde el Gobierno Social Comunista se han prohibido manifestaciones y concentraciones, lo saben, por el tema de la pandemia, por ejemplo, para celebrar el Día de la Fiesta Nacional, por razones de seguridad sanitaria. Quien lo ha querido hacer, lo ha tenido que hacer desde un coche. Pero, mientras ha hecho esto, no ha obligado a las delegaciones autónomas a no prohibir las manifestaciones feministas en España. Únicamente ha sido la delegación del Gobierno en Madrid que prohibía estas manifestaciones. Una causa que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo prohibió por cuestiones de salud, algo obvio. Los sindicatos recurrieron al Tribunal Constitucional, que ratificó la decisión del Tribunal madrileño. Pese al dictamen judicial, grupos feministas se han concentrado en la Puerta del Sol de Madrid. Y no hemos visto que la policía disolviera estas concentraciones, y sí hemos visto cómo la policía disolvía cuando pequeños grupos de personas salían el 12 de octubre con la bandera de España a las puertas de los ayuntamientos, grupos muy pequeños, distanciados, lo sé, en primera persona, la policía local nos disolvía de las puertas de los ayuntamientos y nos amenazaba con enviarnos a la Policía Nacional. Terrible. ¿Y cuál ha sido la reacción del partido del vicepresidente del Gobierno ante la decisión del Tribunal Constitucional? Pues Unidas Podemos afirma, en plena pandemia, que no ve normal que se prohíban las manifestaciones y que la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido utilizada para atacar al feminismo. Entre otras cosas, la coportavoz de Unidas Podemos, Inma Serra, afirmaba que la justicia debe dejar de ser patriarcal. La escuchamos.
Pues discrepamos, desde luego que discrepamos. Yo creo que no es comprensible que hoy no dejen manifestarse a las mujeres y estamos viendo cómo ayer mismo los aficionados del Atlético de Madrid estaban en concentraciones sin respetar las medidas de seguridad, sin proteger la salud, pero sobre todo que hayamos visto en este año de pandemia diferentes manifestaciones de todo tipo y estamos viendo cómo solamente se señalan las manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres, las manifestaciones feministas. Yo creo que esto pues va en la línea de la criminalización que hemos vivido, por desgracia, en el último año, que es utilizar la pandemia para atacar al movimiento feminista. Y creo que es precisamente porque el feminismo tiene una potencia enorme y que plantea un modelo de sociedad al que estamos avanzando gracias al feminismo, que es absolutamente diferente, antagónico con lo que plantea la extrema derecha y las derechas. Frente a ese ataque, frente a esa criminalización, hay que avanzar, pero desde luego creo que ese avance también implica un avance en la justicia. Lo hemos dicho en las calles, lo hemos dicho desde el movimiento feminista. La justicia no puede seguir siendo justicia patriarcal y creo que, bueno, que hay que seguir avanzando en esa dirección.
Esto es absolutamente demencial, pero ya saben cuál es la agenda y el mundo mejor que quieren para nosotros. A nosotros nos gustaría saber por qué desde las distintas comunidades autónomas no han hecho nada para prohibir estas manifestaciones que han sido masivas. ¿Cómo es posible que se permita esto y solo puedan ir 4 personas a enterrar a un familiar y hacerle una digna despedida? ¿Cómo entonces se permite solo a 4 personas estar sentados en la misma mesa en una terraza de una cafetería o restaurante? ¿Cómo puede reunirse todos estos grupos de personas en las manifestaciones feministas y cómo no pueden viajar en un coche usted con una persona no conviviente? ¿O por qué no se puede reunir con un amigo en su casa porque es un no conviviente? ¿Cómo es posible que se impida a los ciudadanos que se desplacen de una comunidad a otra para visitar, por ejemplo, a un familiar? ¿Por qué se coartan estas libertades? ¿Y se promueven y se dejan que la gente se junte sin distancias de seguridad en manifestaciones para reivindicar este feminismo radical con el que muchas mujeres no nos sentimos identificadas para nada? Como ven, la manifestación del 8M del año pasado, gran fuente y origen de contagios, permitida por el gobierno, decía que no había, que casi eran unos pocos casos, decía Simon y Garfunkel, y a los pocos días, estado de alarma. Como ven, una vez más estas manifestaciones permitidas bajo cuerda por el gobierno social comunista, pese a que fue la misma ministra de Sanidad la que dijo que no debían celebrarse. En las grandes ciudades se han permitido estas concentraciones numerosas, no se guardaban las distancias. Manifestaciones permitidas en ciudades como Barcelona, donde grupos de estudiantes, no universitarios, escolares y de institutos, han marchado por las calles en masa, en lo que se ve el adoctrinamiento en las escuelas a estas jóvenes mentes. Por ejemplo, también en la Comunidad Valenciana se han convocado más de 50 concentraciones feministas. Algunas de ellas las han hecho mujeres inmigrantes reivindicando ser legalizadas. ¿Cómo es posible que en comunidades como la valenciana se haya cerrado la hostelería durante meses? ¿Han quebrado empresas en toda España? Desde el gobierno, por ejemplo, valenciano, se decía que los restaurantes, solo permitidos los que están al aire libre, se mantengan las distancias entre las mesas de seguridad, 1,5 metros, 2 metros. Restaurantes que toman medidas de limpieza. Pues desde el gobierno se ha dicho que eran los principales focos de contagio. ¿Cómo es posible que en Valencia los restaurantes solo puedan abrir hasta las 6 de la tarde y en Barcelona solo se permita abrir las cafeterías y restaurantes de 1 a 4 de la tarde? Y luego, ¿estas manifestaciones nos están tomando el pelo? Debe ser que en estas manifestaciones feministas el virus del COVID no se transmite porque el color morado no debe gustarle mucho al COVID. ¿Saldrán ahora a darnos las cifras de incidencia de casos que estaban bajando con mucho sacrificio de los ciudadanos? ¿Sabremos ahora si después del día de hoy han subido los contagios? ¿Y estas manifestaciones se permiten para tener que ver cosas como estas, para las que dicen celebrar el Día de la Mujer? Esto es lo que decía una pancarta, disculpen el vocabulario que nos horroriza, pero tenemos que reproducirlo. Y decía así: yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi coño. Tremendo, tremendo, vulgar y ofensivo. Y lleno de odio contra el hombre. Desde el gobierno y los distintos ministerios ya se estaba sembrando el caldo de cultivo. Desde hace días los diferentes ministerios del gobierno de Pedro Sánchez cambiaban los avatares de sus cuentas oficiales en las redes sociales, en Facebook y Twitter, y añadían el color morado del 8M. Incluso el Ministerio de Defensa también ponía el color morado. Hasta el mismo presidente del gobierno, en lo que parecía un ser extraterrestre, algo que a veces nos parece que lo es, aparecía su fotografía en su perfil de Twitter, en su cuenta personal, con su cara coloreada de morado. Ministerios como el de Igualdad han tuiteado cosas como estas, les leemos. Las mujeres, por ser mujeres, cobran menos, tienen más dificultades para progresar profesionalmente y muchas más posibilidades de sufrir violencia. Pero también, por ser mujeres, hay que hacer red, se organizan y luchan contra el patriarcado. Este 8M 2021, más feminista que nunca. Plagado de mentiras, la mujer por ser mujer no cobra menos. No han faltado respuestas a este mensaje desde la indignación de mujeres asombradas por esto. Y le contestaban así a la ministra de Igualdad. Ciertos los datos, pero empezad por cambiar los libros del ministerio. Trabajadoras hay más que solo las asalariadas. Incluso hay asalariadas que trabajan menos que muchas mujeres trabajadoras. Que los hijos o las hijas, la casa y nuestros mayores no se cuidan solos. Pedro Sánchez ha acudido al acto institucional de celebración del 8M organizado por el Ministerio de Igualdad y afirmaba lo siguiente: la bandera feminista es ante todo la bandera de la unidad. Toca proteger los derechos en los que se ha avanzado y alcanzar otros nuevos, sin hacer caso a tanto ruido, con hechos. Esto es lo que decía el presidente del Gobierno de España.
Esto que les decíamos del Día de la Mujer de este 8 de marzo no tiene desperdicio, pero la siguiente noticia que tiene que ver con España se las trae. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto a España una sanción de nada más y nada menos que 15 millones de euros y una multa de 89.000 euros al día. Han oído ustedes bien, 89.000 euros al día, y dirán ustedes, ¿qué han hecho ahora? ¿Qué ha hecho ahora el gobierno español, el actual u otros anteriores? Bueno, pues una directiva de la comunidad de la Unión Europea que tendría que haberse cumplido en lo que respecta a la protección de las personas físicas y el tratamiento de los datos personales, resulta que España no solamente no la incorporó a su derecho interno, sino que se la ha estado pasando por el arco del triunfo. En un momento determinado, España pretendió en el 16 y en el 18 trampear con esto, es decir, no hacer caso a esa norma relativa a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades. ¿Y por qué no hizo caso España? Se lo vamos a explicar. Ustedes saben que en un momento determinado, ese ministro al que algunos afirman que han visto volar por las noches y que se llamaba Montoro, decidió sacar una lista de gente que debía dinero a Hacienda. La lista era una vergüenza, porque en esa lista había gente que debía dinero a Hacienda, había gente que la justicia todavía no había determinado si debía o no debía dinero a Hacienda. Había gente que ya no le debía dinero a Hacienda porque había prescrito, pero bueno, la idea es que sacamos a una serie de personas, las colocamos ahí y las exponemos al público escarnio, como en su día hacía la Inquisición con los que llevaban el San Benito, y entonces hay gente que se asusta y para que me saque usted de la lista, que luego en el pueblo todo el mundo habla de mí, o para que no me pongan en la lista, que luego todo el pueblo habla de mí, pues resulta que nos cargamos toda la legislación que tiene que ver con la confidencialidad de los datos personales. Usted estos datos personales no puede publicarlos. Aquí hay una protección de datos que, sin embargo, a usted le importa un pimiento porque saca la lista, porque es una de las medidas de extorsión y chantaje, como tantas otras que impulsó Montoro y que al final ni izquierdas ni derechas se atrevieron a acabar con ellas. Por el contrario, al final las medidas de Montoro se las han ido cargando los tribunales europeos. Esto no se puede hacer. Usted no puede dedicarse a publicar ahí nombres y cosas de este tipo como si tal cosa. Los tribunales españoles, siempre tan sumisos al poder, es verdad que no el Tribunal Supremo, porque todavía no ha llegado, pero sí alguna de las instancias anteriores, pues encima le daban la razón al Montero y al Montoro de turno. Y de pronto esto llega ante la Unión Europea y dice, pero usted no puede hacer eso. Hay una protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Ustedes no pueden publicar esto. Hay una directiva europea que ustedes tenían que haber cumplido y no la han cumplido. Y entonces el gobierno español, pues en fin, la época de Rajoy, pues no, porque esto nosotros, en fin, aquí lo ha dicho el vampiro, ¿cómo le vamos a decir que no? En fin, nosotros vamos a hacer lo que queramos. Y de nuevo le vuelven a decir que usted no puede hacer esto. Que esto no se puede hacer, esto en el África negra a lo mejor se puede hacer. Esto en una dictadura bananera hasta se puede esperar que se haga. Pero esto usted no lo puede hacer en un país de la Unión Europea. ¿Pero a qué grado de barbarie cree usted que se puede descender en la Unión Europea? ¿Al grado de barbarie que le apetece a Cristóbal Montoro, que tuvimos que crear la UDEF para controlarle las cuentas, porque el tío mentía más que vamos, aquello tenía más trampas que una película de chinos? ¿Pero en qué están ustedes viviendo? Y como pasa con todas estas cosas, sobre todo si ayudan a desvalijar a los pobres habitantes de la piel de toro, pues los gobiernos españoles ni caso. ¿Qué ha pasado? Bueno, es más, no hacía ni caso y además decía, mire, pero es que ha cambiado el gobierno, es que ha habido una moción de censura, es que hay un gobierno en funciones, es que vamos a elecciones. Miren, déjese de tonterías. Van a tomar ustedes el pelo a su pastelera madre. Esto lo tendrían ustedes que haber cambiado en mayo del 18, es decir, hace ya 3 años. Y como ustedes esto no lo cambian, hasta el momento en el que lo cambian, de momento ustedes van a entregar 15 millones de euros. Y a continuación, todos los días, 89.000 euros diarios hasta que esto se acabe. Porque esto es inmoral. Ustedes les parecerá que, en fin, mientras favorezca la acción de la agencia tributaria y sus esbirros cobra bonus, esto está bien, pero esto es inmoral. Y ustedes no pueden hacer esto con personas particulares. Bueno, pues esta es la situación. Al final, menos mal que existe la Unión Europea, pero claro, la gente a la que han tratado miserablemente durante años, que intentarán alargarlo este año, porque claro, este año también hay declaración de la renta y hay que intimidar a la gente. Y además ha habido mala gestión de la crisis del coronavirus, con lo cual hay gente a la que todavía hay que amedrentar más para que se deje robar a manos llenas. Vamos a dedicar un editorial esta semana a cómo van a robar a los que están con los ERTEs. La gente que ha pasado un año de ERTE, que se vaya preparando porque la agencia tributaria ha decidido caer sobre ellos y chuparles hasta la última gota de sangre. Pues esto, al final, se acaba decidiendo en los tribunales europeos. ¿Esto se podría remediar? Sí, esto se podría remediar. Si hubiera una asociación de damnificados por la agencia tributaria, que sentara a los inspectores y subinspectores y demás esbirros de la agencia tributaria en el banquillo y que iniciara continuamente acciones contra ellos cada vez que haya indicios razonables de que han quebrantado la ley y que solicitara el embargo de los bienes y las cuentas de estos sicarios de la agencia tributaria. Y verían ustedes cómo el mundo se iba a convertir en un lugar mucho más vivible, por lo menos en España, de lo que es ahora. No existe eso. Bueno, pues entonces habrá que esperar años a que alguien se arme de paciencia, esté dispuesto a gastar su dinero y llegue hasta los tribunales europeos para que dicten sentencias como esta u otras que han dictado en relación con las tropelías de ese sujeto que tendría que estar en prisión y que se llama Cristóbal Montoro y que sigue por ahí campando por sus respetos y seguramente haciendo negocietes. Pero esta es la realidad. Y lamentablemente no parece que esta bandera la esté levantando en estos momentos ningún partido político. Y sobre todo, de los partidos, pues ya se sabe que se puede esperar hasta aquí y esperar más es pedirle peras al olmo. Pero con toda la gente a la que le ha arruinado la existencia la agencia tributaria, que en España no exista todavía una asociación de damnificados de la agencia tributaria que esté sentando a los cobrabonus en el banquillo, ellos harán con los españoles lo que quieran, si se lo dejan hacer. Vamos, tonto sería si no lo hicieran.
El Tribunal de Justicia Europeo ha impuesto a España una sanción de 15 millones de euros por no haber traspuesto una directiva europea a la legislación española. Algo que saben, como les hemos contado en este programa, que ocurre muy frecuentemente por la inacción, por la vaguería de los políticos, por no hacer su trabajo. Tenemos que pagar multas millonarias a Europa. Aparte de esta sanción de 15 millones de euros, cada día, desde el pasado 25 de febrero, nos han impuesto una multa a pagar cada día 89.000 euros diarios. Con lo cual, a día de hoy, debemos ya a la Unión Europea, a este tribunal, 1.068.000 euros por este dictamen. Esto se va a tener que seguir pagando cada día, mañana, pasado, al otro, hasta que España no haga su trabajo y adapte la normativa a nuestra legislación. El texto a transponer en cuestión era la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo. Como ven, 2016, porque tenía que haberse adaptado en el año 2016. Una directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales y también a la libre circulación de dichos datos, por la que se deroga una decisión marco del Consejo de Europa. Como ven, al gobierno español parece no interesarle trasponer esto, algo que es de obligado cumplimiento. El gobierno español, en su defensa, alegó que no lo pudo hacer porque entre el 27 de abril del año 2016 y el 6 de mayo del 2018, fecha de expiración del plazo de transposición, hubo varias disoluciones en las Cortes, un gobierno en funciones y la celebración de nuevas elecciones. El Tribunal de Justicia Europeo declaraba que tales circunstancias no pueden invocarse para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho de la Unión. Máxime, añadimos nosotros, cuando esta transposición se tenía que haber hecho como muy tarde en mayo, el 6 de mayo del año 2018. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué excusa van a dar para no haberlo hecho desde el pasado 6 de mayo del 18 hasta el día de hoy?
Y nos vamos a Hispanoamérica, como saben ustedes, que hacemos en la segunda, en el segundo segmento de este boletín informativo, y más concretamente nos vamos a Uruguay. En Uruguay hay una iglesia evangélica que se llama Misión de Vida, y esta iglesia evangélica, que pastorea un pastor que se llama Jorge Márquez, fue atacada este fin de semana, por eso de que el lunes era el Día de la Mujer. Y efectivamente parece ser que no soportan en absoluto lo que hace Misión Vida. De hecho, hicieron pintadas en la iglesia, atacaron la iglesia cuando estaban atendiendo unos ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso en un momento determinado la consigna, que era acusar de asistencialismo a la iglesia, quedaba firmada por nosotras. Ya está. Y todos están contentos. La verdad es que a los grupos feministas les encanta atacar los lugares de culto. En España, acuérdense ustedes de cómo ha habido más de una iglesia católica, y más de dos y más de tres, que ha sido atacada por grupos feministas. En España la mayoría de los templos son católicos, o sea que es bastante, bastante fácil ir a por ellos, no tienes que buscar mucho, hay bastantes. Y además, hombre, si lo haces en misa, además hay un elemento de sacrilegio, y si, bueno, ya si te desnudas en el altar y tal, y luego sabes que te van a absolver los tribunales, pues encima la heroicidad de quedarte en pelota en un templo delante del altar te sale gratis. Además, te sacan en prensa, lo mismo, hasta te meten en las listas para el Congreso o para las elecciones municipales en España. En un caso de un país como es Uruguay, o en general de Hispanoamérica, ahí la cosa ya se escora más hacia los templos evangélicos, porque hay muchísimos evangélicos, en algunos países están cerca de dar el sorpaso a los católicos, hay muchísimas iglesias y en algunos casos además hay iglesias a las que tienen absolutamente enfiladas porque tienen una proyección social que se considera intolerable. Como las iglesias evangélicas en última instancia son el gran bastión contra la ideología de género en Hispanoamérica, pues que se vayan enterando de la que se viene encima. Es algo bochornoso. ¿Les va a pasar algo a estas tiernas infantas? Pues lo dudamos mucho. Pero si efectivamente hoy se puede poner pintadas, irrumpir en medio de una misa, en un momento determinado interrumpir actos, aunque sean de simple asistencia social, etc., mañana utilizarán la TEA. Y quién sabe si pasado mañana el tiro en la nuca. O sea, esto es algo que no se puede tolerar en absoluto. Sea la confesión religiosa que sea, sea el tipo de culto que estén desarrollando que sea, sea la ceremonia que sea. Y en este sentido, pues hombre, para un católico seguramente es más grave que sea en una misa que a lo mejor en un bautizo, pero es intolerable, como si es en el momento en el que los niños están en catequesis. Eso no se puede tolerar. Y es algo que debería quedar claro. ¿Por qué si no? Si esto no se detiene ahora mismo, podemos llegar a ver a cosas muy amargas y muy graves y muy aciagas en las próximas décadas, quizá años.
La Iglesia Misión Vida de Montevideo, en Uruguay, liderada por el pastor Jorge Márquez, ha sido atacada este pasado sábado por jóvenes feministas radicales. Entraron de manera violenta en esta iglesia. Lanzaron octavillas con esta consigna: Veraca, misión, vida, lucra con la explotación de las pibas y se camufla de asistencialismo. Pastor Márquez, responsable de esta situación. Firman nosotras. Como ven, tampoco saben hacer una frase gramaticalmente correcta. En este momento estaban, cuando entraron, cuando irrumpieron violentamente en el templo, estaban reunidos un grupo de ancianos. El pastor afirmó que llegaron a tener miedo por la seguridad de estos mismos, que quedaron sobresaltados por esta violencia. No es la primera vez que esta iglesia y otras iglesias sufren ataques violentos. Han lanzado pinturas contra ellas y también pintadas con mensajes violentos. El año pasado, grupos feministas protagonizaron actos de odio y vandalismo contra templos tanto católicos como evangélicos, delitos tipificados en el Código Penal uruguayo en cuanto constituyen una ofensa al ministro de culto, incitando al odio y desprecio público, mientras se difama a una persona y una institución solamente por su labor social de ayuda al necesitado.
Y les vamos a dar una buena noticia. Nos vamos a México y les vamos a dar una buena noticia porque el Pleno del Congreso del Estado Mexicano de Quintana Roo ha rechazado admitir el aborto. Y además lo ha hecho de una manera, vamos, casi de 2-1. 13 votos en contra y 7 votos a favor de un dictamen que proponía reformar la Constitución del Estado y el Código Penal del Estado. Y en ese sentido, la verdad es que esta es una de esas victorias que se producen por parte de aquellos que son partidarios de la cultura de la vida, y eso que las feministas de nuevo estuvieron en plan agresivo y violento. En un momento determinado asaltaron el Congreso. Esto, por supuesto, no salió nada en ningún sitio. Y no solamente asaltaron el Congreso, sino que quitaron la bandera de México y la sustituyeron por otra bandera verde, que saben ustedes que es el color que se ha escogido para insistir en la legalización del aborto. Pues seguramente pensaron que iban a intimidar a los legisladores de este Estado de México, pero la verdad es que el efecto ha sido el contrario. Han decidido que el aborto sigue estando fuera de la ley, que no se legaliza la destrucción de vidas humanas indefensas e inocentes, y desde luego es una cuestión para celebrarla. Le pese a quien le pese, y además para celebrarla en un día como hoy, que es el Día de la Mujer.
Hace escasos días, el pasado 2 de marzo, el Pleno del Congreso del Estado mexicano de Quintana Roo ha rechazado despenalizar la interrupción legal del embarazo con 13 votos en contra y 7 votos a favor del dictamen que proponía reformas a la Constitución y al Código Penal del Estado. Los diputados locales rechazaron reformar el primer párrafo del artículo 13 de la Constitución local. También rechazaron modificar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado para permitir la interrupción legal del embarazo. Tras varias horas de discusión, en las que se escucharon argumentos a favor y en contra del dictamen, los legisladores también rechazaron que el mismo regresara a la Comisión de Salud para su revisión y posterior discusión en el Pleno, por lo que el dictamen fue rechazado definitivamente. La discusión y votación de la iniciativa se realizó después de que fuera recuperado el Congreso local, que había sido tomado por grupos de feministas radicales que exigían la despenalización del aborto. Hace unos días también las feministas radicales reemplazaban la bandera de México por un trapo verde a favor del aborto. Realizaron pintadas y causaron destrozos en la sede legislativa. Distintas organizaciones provida, como la mexicana Iniciativa Ciudadana, celebraba con una publicación celebrando esto en las redes sociales.
Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que es verdaderamente notable. Los estados sureños en Estados Unidos de Tennessee y Mississippi, dos estados sureños que además forman parte de eso que se suele denominar el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, han aprobado proyectos de ley que prohíben a transexuales, a atletas transexuales que biológicamente son hombres, competir en deportes femeninos. Claro, ya pueden ustedes imaginarse que los transexuales han puesto el grito en el cielo, dicen que esto les discrimina, etcétera, etcétera. No, esto es enfrentarse con una realidad. En Estados Unidos ahora mismo hay ya más de 7 categorías de deportes donde la figura sobresaliente de ese deporte es un hombre que dice que es mujer, que está atrapado en un cuerpo que no es el suyo, que es un transexual, como ustedes lo quieran llamar, pero son hombres. Biológicamente son hombres, su ADN es de hombres. Y aunque los hayan hormonado, siguen siendo hombres. Su musculatura es de hombre y su consistencia es de hombre. Y claro, lógicamente se han colocado los primeros en la categoría femenina, porque cualquiera de los deportes que conocemos ahora, cualquiera, si efectivamente los hombres se enfrentaran con las mujeres, pues los hombres ganarían siempre. Un equipo de fútbol masculino siempre va a derrotar a un equipo de fútbol femenino. Sí, sí, ya sé que tu prima Paquita una vez jugaste y los chicos con las chicas y metió un gol, pero eso no cambia en absoluto esa realidad. Imagínense ya lo que es atletismo, no voy a hablar ya del boxeo o algo de ese tipo. Claro, es algo maravilloso, porque en un momento determinado Charlie, que no destacaba mucho en su deporte, hombre, no corría mal, pero vamos, para competir con otros hombres, evidentemente, pues no tenía mucho futuro, de pronto Charlie decide que es Charlotte. Y entonces, como Carlota, pues Carlitos, vamos, se pone a correr con una serie de señoras y señoritas y es que las tritura. Y entonces la número uno en la categoría femenina es Charlie de toda la vida, que ahora decidió que es Charlotte y que está en un cuerpo equivocado, pero que a ver quién le dice a él que no. Claro, esto es una burla. O sea, esto si continúa así va a hacer que todas las categorías deportivas en los Estados Unidos al final al frente estén hombres. Es decir, parece ser que incluso con el feminismo militante, agresivo, financiado por los oligarcas, metido a martillazos desde el poder, al final los hombres se imponen. Es decir, tienes que cortarles las piernas porque si no acaban imponiéndose los malvados varones, ¿no? Y claro, en el terreno del deporte, ni te cuento. O sea, vamos, lo tienen, pero verdaderamente a huevo. Cualquier atleta que no es gran cosa, que es normalito, compite con mujeres de esa misma categoría y las balda. por eso tenemos una categoría masculina y otra femenina en deportes. Porque claro, no es cuestión de que compitan todos y el 1, el 2 y el 3 siempre sean hombres. O sea, es algo en ese sentido impensado. Claro, en algunos estados han dicho, hombre, no. Puede haber transgénero, etcétera, pero hombre, no. En categorías deportivas, no. Porque es que esto al final lo que va a hacer es que en las categorías femeninas el número uno va a ser siempre un hombre. Y esto es una burla. Esto es una burla. Bueno, pues Tennessee y Mississippi, estados sureños, estados del Bible Belt, estados del cinturón de la Biblia, han aprobado proyectos de ley para que los atletas transexuales, si biológicamente son varones, no puedan competir con mujeres. Parece algo de sentido común, aunque suponemos que habrá gente que estará en estos momentos aullando. Pero en Estados Unidos esto ahora mismo sucede casi en la mitad de los estados de la Unión. E insistimos, tiene mucha lógica. Además sería una manera de proteger a la mujer. Cuestión aparte es que se vaya en plan agenda globalista y al final la mujer sea un grupo que se considera que todas son tontas y las llevamos donde queremos, ¿eh? Porque hay algunas que además sacan beneficio de que suceda así, pero eso es una cosa y otra es la realidad.
Tennessee y Mississippi han aprobado proyectos de ley que prohíben a atletas transexuales, biológicamente masculinos, competir en deportes femeninos. Ambos estados están dirigidos por republicanos. El proyecto de ley aprobado en el Senado de Tennessee dice lo siguiente. Este proyecto de ley exige, a efectos de la participación en una actividad o evento atlético intraescolar, a nivel de escuela media o secundaria, que el género del estudiante sea determinado por el sexo de este en el momento de su nacimiento, tal como se indica en el certificado de nacimiento original del estudiante. Si un certificado de nacimiento no parece ser el certificado de nacimiento original del estudiante o no indica el sexo de este al nacer, el estudiante deberá aportar otras pruebas que indiquen su sexo de nacimiento. Estos estados se unen a más de los 20 que han propuesto prohibir que los atletas transexuales jueguen en equipos deportivos que no coincidan con el sexo biológico con el que nacieron.
Y nos vamos a Austria, donde se ha producido algo muy, muy delicado, y es que Austria ha suspendido la utilización de la vacuna AstraZeneca, para ser exactos, de un lote de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus, porque se da la circunstancia de que ha muerto una persona después de que le administraran la vacuna y porque además a otra se le ha provocado una enfermedad después de ponérselo. La suspensión es una suspensión preventiva. La Oficina Federal para la Seguridad en el Cuidado de la Salud asegura que no existen pruebas de una relación causal de que sea así, pero por si acaso, de momento esto queda suspendido. En el primer caso, en el caso del fallecimiento, era una mujer de 49 años que murió como consecuencia de graves trastornos de la coagulación. El segundo caso es una mujer de 35 años, estamos hablando de gente muy joven, no de los grupos de riesgo de más de 70 años, que desarrolló una embolia pulmonar de la que esperamos que en un momento determinado se produzca una recuperación. La vacuna de AstraZeneca, saben ustedes que ha sido aprobada para su uso en más de medio centenar de países. En la Unión Europea se aprobó el producto a finales del pasado mes de enero. La Organización Mundial de la Salud a mediados de febrero aceptó que se pudiera utilizar de manera que fuera accesible en situaciones de emergencia. Pero claro, casos como estos a cualquier gobierno con un poco de responsabilidad le obligan a intentar dilucidar la situación. Y si efectivamente existen indicios de que pudiera provocar muerte o enfermedades graves, lo más sensato es suspender eso de momento hasta que se determine. Que luego se determina que efectivamente no tiene nada que ver. Bueno, pues eso que nos hemos quitado encima, pero por lo menos no hemos asumido un riesgo que se cobra sobre la salud e incluso la vida de las personas que sufren la vacuna. Que se demuestra que efectivamente la vacuna es la responsable de haber provocado esa embolia pulmonar, de haber provocado la muerte de esa persona. Bueno, pues mire usted, no podemos jugar con la salud y con la vida de los ciudadanos y esto queda suspendido sine die. Nos parece que la posición del gobierno austriaco es una posición muy sensata y muy prudente. Lo que no entendemos es por qué no pasa en España, donde se han producido muertes, donde se han producido enfermedades. La prensa incluso ha informado de ello, pero informa generalmente a escala regional, con lo cual parece que no se entera casi nadie, pero realmente es de esas cosas que nos parece que la actitud del gobierno austriaco es absolutamente impecable.
Las autoridades austriacas han suspendido las inoculaciones de la vacuna, de un lote en concreto, de la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca. Lo hacen porque ha muerto una persona y a otra persona le ha provocado la vacuna una enfermedad. Dicen desde el gobierno que lo suspenden de manera preventiva mientras investigan las causas. La Oficina Federal para la Seguridad en el Cuidado de la Salud asegura que actualmente no hay evidencia de una relación causal con la vacuna. Una mujer de 49 años moría como resultado de graves trastornos de la coagulación, mientras que otra mujer de 35 años desarrollaba una embolia pulmonar. Actualmente se está recuperando de esta enfermedad aguda que causa un coágulo de sangre desprendido. La portavoz de AstraZeneca defiende que no se han confirmado efectos adversos graves asociados a la vacuna y aseguró que todos los lotes están sujetos a controles de calidad estrictos y rigurosos. La vacuna de AstraZeneca ha sido aprobada para su uso en más de 50 países. Los reguladores de la Unión Europea aprobaron el producto a finales de enero diciendo que era efectivo y seguro, mientras que la Organización Mundial de la Salud a mediados del mes de febrero colocaba el producto, le permitía su uso para uso de emergencia. Las reacciones adversas observadas en los ensayos, según los directivos, los portavoces de AstraZeneca, dicen que fueron de corta duración en su mayor parte y que en ningún caso se informaron de problemas de coagulación sanguínea.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, pero vamos, que queda mucho de programa. Ya saben que regresamos enseguida don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes para ese Despegamos Cotidiano, en el cual sobrevolamos desde el aire la situación económica. Después haremos doblete en ese Así fue España, recordándoles cómo era la situación cuando España todavía era Hispania, y finalmente remataremos la absorción de cultura con doña Sagrario Fernández Prieto, explicándonos cómo hablar con la mayor propiedad posible la hermosísima lengua española. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.